COPE Catalunya i Andorra.
Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español en una semana, bueno, iba a decir de dos partidos, sí, de dos partidos, porque jugamos el miércoles contra el Villarreal el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, y el lunes que viene a esta hora de la tarde estaremos en San Sebastián contándoles la previa del partido de Liga entre la Real Sociedad y el Español. Por fin ganamos. Ya sé que ha pasado un tiempo. Dos días desde que, o tres, desde que le ganamos al Leganés, el pasado viernes 1-0 en un partido donde sufrir no sufrimos, hay que ser sinceros, pero sí que hubo unos puntos de angustia por parte de todos, porque el equipo empezó a jugar bien, marcamos, hubo momentos donde nos pesaba mucho el balón, los nervios, la necesidad de ganar. Y luego al final del partido, bueno, pues ya saben ustedes que el equipo, repito, no sufrió, porque el Leganés tampoco nos puso en aprietos, pero sí que es verdad que estuvimos bastante miedosos antes de ir a buscar, por ejemplo, el segundo o el tercer gol. Sí que es verdad, y hablo del final del partido, no durante el inicio de la segunda parte, donde el equipo tuvo ocasiones de marcar el segundo, el tercer gol, pero desgraciadamente falló Batistao dos clarísimas ocasiones de gol y nos quedamos con ese 1-0. Un 1-0 que es un punto, si se quiere entender, de inflexión después de esas seis derrotas consecutivas, que nos dejan en octava posición de momento en el Campeonato Nacional de Liga. Digo de momento porque a las 9 se juega el Celta Atlético de Bilbao. Si gana el Celta, se coloca octavo, nosotros novenos por diferencia de goles. Si empata o pierde el Celta, octavos. Es decir, que de una tacada, en una jornada hemos adelantado 6 posiciones, de estar en el puesto decimocuarto a ser octavos. Sé que es importante la victoria ante el Leganés. Sería absurdo decir que no nos jugábamos nada, nos jugábamos mucho en ese partido. Y desde aquí también quiero enviar un cierto mensaje a muchas personas que a través de, sobre todo las redes sociales, porque a través del programa, pues no, en dos días no hemos tenido programa, sábado y domingo, no he podido palpar un poco la sensación de la gente, pero sí que hay muchísimos socios del Español, simpatizantes del Español, que me envían o que envían mensajes a todos aquellos que en un momento determinado, entre comillas, nos pusimos nerviosos. Yo no creo que sea la palabra ponerse nervioso después de 6 derrotas. Otra cosa es que algunos defiendan, bueno, lo mismo que defienden a Rubi, también defendían a Quique. Y en ningún momento vieron la situación crítica en la que estaba viviendo el equipo. Hay mucho, yo diría que palmerismo en ese sentido. Bueno, la palabra no sé si es palmerismo. Pero sí que es verdad que hay mucha gente muy autocomplaciente, que es incapaz de hacer una crítica al entrenador o a los jugadores. Y me refiero a no a socios simpatizantes, digamos, de la calle, sino que hablo un poco de periodistas, de pensadores, de filósofos del Español. Esta gente habitualmente se pronuncian siempre a favor del viento. No les he visto ninguna crítica constructiva tampoco. En el sentido de decir, oye, si el equipo va mal, como el año pasado iba mal, no jugábamos a nada, criticar al entrenador. O, y cuando digo criticar no me refiero a insultar. Me refiero a plantearse si lo que está haciendo el entrenador está bien o está mal. Claro, cuando ocurren estas cosas me doy cuenta que van muy, un poco al viento, que mejor sopla, ¿no? Cuando el equipo ha perdido o perdió durante seis jornadas, estos seis encuentros consecutivos, decían o pedían tranquilidad. A mí me parece muy bien que uno pida tranquilidad. Pero también hay otros, en donde yo me ubico, que consideraba que había que hacer algo más que pedir tranquilidad. Y es posible que mucha gente no esté de acuerdo, ¿eh? Y lo puedo entender y lo puedo aceptar. Pero yo no voy pasando factura luego al resto de gente. Es decir, imagínense ustedes que hubiéramos perdido el viernes. Yo en ningún momento hubiera dicho, por cierto, ahora todos aquellos que estaban pidiendo tranquilidad, ¿qué hacemos? No, no, ni mucho menos. Considero que cada uno tiene su manera de ver el español o de ver el fútbol. Todos somos igual de pericos. Pero yo tengo una manera de ver las cosas distinta. Y yo no voy a pasar factura a nadie. Entonces parece que quieran pasar como una cierta factura de que en caso de que vuelvan a pasar otras seis jornadas, espero que no, donde el equipo no solo no empate, sino que no gane, estemos tranquilos. Claro, es que si vuelven a pasar seis jornadas así, a lo mejor el planteamiento de ellos ya es totalmente distinto. En ningún momento en este programa se ha dudado del entrenador. Nunca. Y lo he dicho muchas veces. Yo no he dudado nunca del míster. Pero sí que es cierto que si se hubiera producido una situación catastrófica el viernes en Cornellá, habría que haberse planteado alguna situación. Posiblemente el club lo tenía claro, que no iba a pasar nada, y a lo mejor se hubiera dado un cierto margen hasta el partido de la Real. Que hayamos ganado al Leganés es lógico, incluido todo el sistema neurológico de nervios que teníamos todos. Pero eso se queda de momento en la victoria. Vamos a ver qué ocurre en los próximos partidos. Real Sociedad fuera de casa, Eibar fuera de casa, viene el Madrid y vamos a Villarreal. Luego tenemos dos partidos seguidos en casa. Valladolid y Huesca. En esos partidos vamos a ver cómo queda el equipo. No podemos valorar de la misma manera que nunca nosotros hemos valorado o valoré negativamente la derrota con el Sevilla. Todo lo contrario, la valoré de manera positiva, pero para mí la derrota en Sevilla tuvo un trasfondo muy fuerte. Ahora que todo el mundo habla del VAR. Ese partido, ya sé que muchos dicen, no, el partido que marca, digamos, la crisis es el partido del Girona. Puede ser, porque es el que viene luego de ese gravísimo robo que cometen dos colegiados, Jaime Latre y Prieto Iglesias. Uno que está en el campo y el otro que está en el VAR. En jugadas que yo no entiendo para qué sirve el VAR. Yo confiaba en el VAR, ya no confío en el VAR. Sinceramente, no confío. El VAR sirve para jugadas donde hay un fuera de juego y se ve claro que es fuera de juego, te anulan el gol o te lo conceden si primero el línea no ha sido tan iluminado de levantar el banderín. Pero hay jugadas como ayer, por ejemplo. El penalti a Vinicius es un penalti clarísimo, no se revisa. El gol del Getafe, el primero que le anulan, con el 0-0, es un gol clarísimo. No se revisa. ¿Qué es? ¿Decisión del árbitro? Entonces, ¿para qué está el VAR? ¿El VAR que está para tocar las palmas? ¿O para revisar goles en fuera de juego solo? Me parece muy bien que se revisen los goles en fuera de juego. Pero cuando un colegiado como Munuera Montero en el día de ayer no pita un penalti, que era penalti y expulsión de Rulli. Luego no sé si el Madrid marca el gol o no lo marca, no lo sé. Eso hay que revisarlo. Si no, ¿para qué está el VAR? ¿Para qué tienes a un árbitro, a un asistente de árbitro y a dos personas más en muchas ocasiones que deben ser los técnicos que hacen que se pare, que la jugada vaya hacia adelante, hacia atrás? ¿De qué te sirve todo esto? Pues están cobrando, ¿eh? Que no lo hacen gratis. Pues se tiene que servir para revisar la jugada. Repito, yo puedo entender cómo nos pasó en Sevilla. Que el colegiado, por la presión del momento, no vea penalti. Reconocido, recuerden, por el propio jugador del Sevilla, por Mercado, que era penalti lo que le hizo a Sergio. Reconocido por el propio jugador. Revísalo. Para. O pítalo y que se revise. Y si luego, revisado, consideras que no, porque tú tienes la potestad de decir, oye, paro, lo pito, revisarlo, ponerme la jugada que voy a verla en la televisión que tengo. Ya está, igual que ayer. Pito penalti, o no lo pito. Pero le digo, oye, revisarme la jugada que tengo dudas, a pesar de todo. Pero cuando el árbitro dice, no, 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 el que está en el VAR, a lo mejor piensa, si lo tiene claro, yo no lo reviso. Aquí hay algo que creo que se nos va a todos. Y hasta los propios jugadores que han ido a charlas, entrenadores que han ido a charlas, no entienden lo que se les dijo en un momento, no es lo que se está sucediendo, o no es lo que está sucediendo ahora. Porque no es normal todo esto. Si tú tienes la potestad de revisar, revísalo. Revísalo. Y si una vez revisado, porque tienes la facultad de poder hacerlo tú en el campo, con la imagen parada, si es penalti, es penalti. Y si el gol que tú has anulado es gol, es gol. Y el día del Sevilla, ese día dije que a mí el VAR ya no me servía para nada. Porque fueron dos jugadas que para mí fueron gravísimas. Bueno, tres, que fueron el famoso penalti a Sergio, la entrada terrorífica de Sarabia a Didac, y luego una jugada que se revisa de una posible mano de Didac que no vio nadie, que todos pensábamos que había pitado falta de Hermoso o sobre Hermoso, y lo que se había revisado era un posible penalti de Didac cuando le da el balón en la cara. Claro, cuando tú ves que hay dos jugadas que son a favor del Español y el árbitro es que ni la revisa, y el que está en el VAR, sobre todo, miren, ya lo del penalti me lo como si quieren, pero la agresión de Sarabia a Didac, una plancha en toda la pierna, que Didac es de goma, como hemos dicho muchas veces, ni se revisó, ni amarilla Sarabia, cuando era una roja directa, dicho por todo el mundo, igual que el penalti. Todo el mundo dijo que era penalti, hasta el propio jugador. Para mí el VAR no sirve de nada. Ya me pueden hablar los papas del arbitraje o los popes del arbitraje que defienden al estamento arbitral como si fueran hijos suyos. Que no me lo creo. Y ayer lo vi en dos jugadas clarísimas. Luego me sale que hay una imagen que parece que Rulli no toca el balón en ningún momento. Es que no lo toca. Lo que hace es arrollar al jugador. Y lo del gol del Getafe, pues, ¿qué quieren que les diga? que es un gol clarísimo. Que el árbitro vio un jugador del Barcelona en el suelo y dijo, uy, peligro. Y ya está. Yo no, de verdad que no me fío. No me fío. Y a nosotros, en algunas jugadas, me dice, no, es que el gol del contra el Valencia. Hombre, para eso está, pero con el ojo del halcón o con el sensor famoso no hace falta meter tanto VAR. Tienes un sensor y te da gol. No hace falta que un colegiado te cante del Cerro, ha sido gol, 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 y te lo canta. No me sirve. Porque luego, por ejemplo, el penalti de Vallecas. Penalti de Vallecas, que hace Dida, para mí no es penalti. Y ni se revisa. Ni se revisa. El famoso fuera de juego que nos pitan en Valladolid. El gol anulado en Vitoria. Lo único que nos ha favorecido el VAR fue en Vitoria en el penalti sobre Diego López. El resto, nada de nada. Y es muy extraño que en esta jornada no se haya revisado ninguna jugada. Ya saben que cuando hay una revisión de jugada, en la pantalla de televisión sale lo de jugada revisada por el VAR. Ninguna. Y la tontería de tocarse el oído, eso es una de las mayores mentiras de la historia. Es para engañar a los jugadores, como diciéndoles, callaros que me lo están chivando. Mentira. Mentira. Así que, para mí el VAR ha muerto. El VAR con V y el otro también, porque tampoco suelo ir a los VARs. Pero que se lo quiera seguir creyendo, que se lo crea. Pero el árbitro que es malo dentro, es malo fuera. Y yo no confío en el estamento arbitral, sinceramente. No confío. Porque ahora tienes esa posibilidad de revisarlo y no lo haces. Y no lo haces. Y si el partido se tiene que parar, como se para o se paraba al principio, y se añadían 6-7 minutos, pues como se hace en Inglaterra. Aquí, bueno, pues vamos, 3 minutos. ¿Tres minutos por qué? ¿Porque tienes que coger un avión y te tienes que ir antes? No. Bueno, dejo el tema del VAR, porque si no me voy a encender un poquito más con algo que tampoco me importa mucho, porque lo que me importa es qué vamos a hacer el miércoles en Villarreal, qué vamos a hacer el lunes en Anoeta. Miren, queda una jornada para acabar la primera vuelta. Tenemos 24 puntos, es decir, los mismos puntos que acabamos con el Faraón. Que la gente está más por la labor de que ha sido una buena primera vuelta, me parece bien. Para mí es una primera vuelta regular. Regular porque no puedes estar 6 partidos sin ganar. No puedes. Y eso que estamos octavos. Claro, está la paradoja de todo. Que en la jornada 12 luchábamos por ser colíderes y ahora estamos en el puesto octavo después de 6 derrotas y una victoria. Que si hubiéramos conseguido el empate del Betis, por ejemplo, estaremos delante del Betis. Nosotros tendríamos 25 y el Betis tendría 24. Y seríamos seríamos sextos a lo mejor, con los mismos puntos que el... No, seríamos sextos. Simplemente por... No séptimos, porque siempre estaría el Getafe por delante, por diferencia de goles. Que el Getafe tiene 25... El Betis 26 y nosotros 24. Pero estaríamos ahí, simplemente con haber sacado 2 de 18. Simplemente con eso. Pero no estuvimos bien. Y vamos a empañar lo que podía haber sido una muy buena primera vuelta, de haber conseguido teóricamente casi 30 puntos, a quedarnos, ojalá, llegar a 27. Pero para eso hay que ganar en Anoeta. Una pena que ayer pasó lo que pasó en el Bernabéu. Yo quería que ganara el Madrid, pero no porque a mí me quiero que gane el Madrid, sino porque la Real Sociedad te hubiera llegado a Anoeta con 5 derrotas seguidas y con unos nervios tremendos. Pero claro, cambio de entrenador, consiguen la victoria, van a Anoeta, que es donde tiene más problemas, porque la Real, de los 22 puntos que tiene, 15 los ha conseguido fuera o más, porque ha ganado 5 partidos fuera de casa, y nosotros fuera de casa solamente hemos ganado uno en campo del Huesca, que como se pudo ver el otro día contra el Betis, el Huesca tiene menos puntos de los que se merece, y eso es verdad. Le robaron en Valencia, falló mucho contra el Villarreal y contra el Madrid en casa. Me parece que es un equipo, el Huesca, que por lo menos en el Alcoraz es un equipo muy fuerte, muy duro. Y eso se nota. Y ganar allí, pues, también tiene su mérito, sin haber hecho un gran partido. Pero ganamos allí, que es la única victoria que tiene el equipo. Claro, cuando tú tienes de los 24 puntos, 18 son en casa y 6 fuera, tienes un problema fuera. Estamos hablando que son 3 empates, Vigo, Valladolid, Vallecas y la victoria en Huesca. Eres de los peores equipos fuera de casa. Y vamos a un campo donde la Real es uno de los peores equipos en casa, pero viene de ganar al Madrid. De haber cambiado el entrenador, que todo el mundo dice que le estaban haciendo la cama a Garitano. El famoso tema de la cama, ya saben que es muy, muy recurrido en el mundo del fútbol. Volviendo a lo que les decía del tema de esos mensajes de periodistas, pensadores, gente popular, que envía mensajes sobre todo a todos aquellos que, según ellos, nos pusimos nerviosos. Bueno, pues yo recibo este mensaje, pero más que nerviosos, de vez en cuando creo que tenemos que hacer todos un poco de autocrítica. Y lo digo por lo que he comentado antes, es decir, con Quique tampoco hicieron autocrítica. Nos estábamos desangrando, nos estábamos muriendo y ellos intentaban, darles más respiración, sabiendo que la mejor solución era dejarlos morir. Es decir, el cese. Pero siguieron con el venga, venga, que aún podemos, que la culpa no es de ellos, que la culpa es del club, del cha-cha-cha. No. La culpa se sabía de quién era, lo que había pasado. Pero nunca fueron capaces de reconocer lo que había pasado. Y hablo de esta gente. Que a mí me sabe mal, sinceramente. Que intenten enviar este tipo de mensajes, porque cada uno defiende lo que considera oportuno. Y yo por lo menos tengo la, no sé si la valentía o no, de lo que estoy diciendo ahora, decírselo al entrenador. De decirle lo que pienso. Y igualmente, cuando pasó el tema Quique, yo se lo dije a él. En su momento. Porque luego ya era una persona imposible de llegar. Era un dios, una persona divina, difícil de acceder. Pero mientras se pueda hablar con, sea el entrenador, el director general, un jugador, y decirle lo que uno piensa, pues a mí me parece correcto. Y yo tengo esa valentía de hacerlo. Que es un error decir las cosas a veces. Es posible. Pero lo que yo les digo aquí, también lo he dicho. A nivel personal, a cada uno. Hay gente que no te quiere escuchar o que prefiere no hablar contigo. Entonces, tienes la opción de decirlo en el programa de Tiempo de Español. Yo de verdad les digo a estos pericos, y repito, no hablo de pericos de a pie, porque ellos tienen, yo creo que tienen más, más complicado el que todo lo que escriben o todo lo que dicen se lea o se escuche, pero estas personas que trabajan en medios de comunicación, sea radio, televisión o prensa, tienen, bueno, entre comillas, si quieren, un cierto poder de transmitir sus opiniones. Entonces, yo también les pido eso, que respeten a los que a lo mejor tenemos otro punto de vista distinto, que posiblemente podamos estar equivocados. Pero yo no valoro lo que ellos dicen. Nunca he valorado lo que ellos dicen en el sentido de criticarles. Yo dije, después de perder en Sevilla, vamos a hacer 0 de 18. Hicimos 0 de 18. No dije 0 de 21. Dije 0 de 18. Y la profecía, desgraciadamente, se cumplió. Y a mí no me hace ninguna gracia. No tengo la satisfacción de decir, he acertado, porque no. Ojalá hubiéramos hecho 9 de 18. Porque si haces 9 de 18, estás con 33 puntos. Estás en zona champion. Haciendo la mitad de los puntos. O menos. Haber hecho 7 de 18, tendría los mismos puntos que el Alavés. 31, que es cuarto lugar. Y no voy a hablar ahora de qué diferencia hay entre Alavés, el Getafe que está por delante nuestro y los que los tenemos pegados a los talones, que son el Levante y el Girona, por ejemplo. No me sirve, es decir, ni para uno ni para otro. Nosotros hicimos un inicio de temporada muy bueno, con algún tropiezo, pero es normal, pero llegamos a un punto donde el equipo empezó a creer lo que estaba haciendo. Y después de la derrota en Sevilla, por los motivos que fueran, el equipo se vino abajo. Cada uno puede decir, no, el problema fue el día del Girona. Otro no, fue el en Getafe. Es igual. Desde el robo de Sevilla, con errores propios también, que hay que reconocerlo, hasta el día del Leganés, fueron 6 derrotas consecutivas. Hizo daño. Daño de verdad. Ahora vamos a ver qué ocurre en estos partidos que quedan ahora. Estamos hablando que tenemos 2 fuera de casa seguidos. Real Sociedad, Eibar, viene el Madrid, vamos a Villarreal y 2 partidos seguidos en casa. Huesca o Valladolid y Huesca. A partir de ahí ya podremos analizar un poquito más porque estaremos ya en la jornada, llevaremos 3, 5, la jornada 23. Quedarán solo 15 jornadas. Ya casi el último tercio de la liga. Entonces valoraremos si la victoria ante el Leganés es un punto de inflexión o ha sido un milagro. De la misma manera que por un partido, lo digo, no se puede tirar toda la borda como el día del Sevilla, tampoco por una victoria se puede decir que hemos solucionado todos los problemas. Y quiero ser positivo. Y quiero ser bastante positivo. Pero quiero ver al equipo ante la Real Sociedad. Hay que verlo. Y luego el Eibar. Porque ¿de qué te sirve, entre comillas, ganar al Leganés y luego vienen 3 derrotas seguidas? Hay que puntuar. Hay que volver a saber competir. Como hemos hecho, o como hicimos hasta el día del Sevilla. Saber competir bien. Y eso que el día del Atlético de Madrid no merecimos perder. Pero no es una cuestión de merecer, sino de conseguir. Yo estoy tranquilo. Por si alguno piensa que estoy nervioso, estoy tranquilo. Pero estoy preocupado aún. Claro, quiero ver. ¿Que hay otros equipos que están peor que nosotros? 12. Por supuesto. Por supuesto. Y todos pueden pensar lo mismo que pienso yo. Vamos a ver la semana que viene. Está todo muy junto ahí. Es verdad que el descenso está a 6 puntos. Y Europa está a 2. Es verdad. Ni vamos a luchar ahora por Europa, ni vamos a estar con miedo de descender. Pero el equipo necesita una regularidad. Tanto altibajo no es bueno. Es que no es bueno. Y hay equipos que llevan muchísimas jornadas. El Huesca llevaba desde la primera jornada sin ganar. Y le ganó al Betis. Y nosotros al Betis, o nosotros cuando jugamos contra el Betis, demostramos que éramos inferiores a ellos. Pues el otro día el Huesca demostró que es superior al Betis. ¿Cuál es la diferencia? Intensidad, tensión, saber jugar. Y nosotros no competimos. Y el Huesca compitió. Y eso que se nos puso todo de cara con el Betis. Penalti que falla, marcamos. Se lesiona uno de sus mejores jugadores, Junior. También es verdad que hay situaciones que dices, es extraño. Por ejemplo, ayer Messi tira dos faltas, las dos fuera. Tello chutó una falta el otro día contra el Huesca a la grada. Y con nosotros, cualquier chute iba para adentro. Por eso les digo que a veces también hay un punto que es difícil que controlemos. Que es la suerte o esos detalles que a veces nos impiden pues ganar un partido o empatarlo, pero nos impiden hacerlo. Y por ejemplo el día del Betis, el minuto 40, 1-1, que el partido iba encaminado al empate a 1, pero desgraciadamente cometemos una imprudencia, chuta Tello y marca. El día del Valladolid, minuto 93, falta directa. El otro día chutó Verde y también la envió a no sé dónde. Contra nosotros chuta y para adentro. Ojalá, fíjense, estamos hablando de 3 puntos más. De 3 puntos más en momentos que el partido teníamos uno empatado y el otro ganado. Y los perdimos. Uno y el otro lo empatamos. Son 3 puntos. Estamos hablando de tener 27. Pues estos detalles, en estas 6 jornadas, no hemos sabido gestionarlo bien. Por culpa nuestra, mala suerte, o a veces el destino. Como dice mi amigo Jorge Larena, si el destino así lo quiere. Pues lo mismo, el destino en esas jornadas no fue propicio para el Español. Vamos a ver si a partir de ahora el equipo puede competir de otra manera. Y lo del viernes pasado contra el Leganés, que fue angustia, agonía, nervios, tensión, presión, hemos conseguido liberarlo y el equipo empieza a jugar como jugaba a principio de liga. Es verdad que fuera de casa no somos un equipo solvente. Y eso hay que cambiarlo. Porque si no, acabaremos sufriendo. Porque no todos los partidos los vas a ganar en casa. Repito, tenemos 24 puntos, somos octavos. Si alguien a principio de temporada me dice a mí, acabas la primera vuelta entre los 10 primeros, hubiera dicho que sí, porque ya saben que mi pronóstico era del 8 al 10. Hubiera dicho, es lo lógico. Pero cuando has empezado como has empezado, siendo el equipo revelación, que todo el mundo hablaba bien del Español, ahora del Español ya no se habla tanto. Porque hemos pasado de poder ser colíderes a estar 6 partidos sin ganar hasta el partido del Leganés. Bueno, son cosas del fútbol y cosas del deporte. Para acabar, porque quiero abrir teléfonos para que los oyentes opinen, y ya les adelanto. Vamos a abrir los teléfonos ya para el partido del miércoles, para la porra del partido contra el Villarreal, hoy y mañana. El miércoles posiblemente no, porque además tenemos una previa del partido que ya la estamos montando con una entrevista bastante interesante. Y por lo tanto, la porra de For Cafetería La Parada será hoy y mañana. Y además, como he puesto en Twitter, todos los que participen en la porra entrarán en un sorteo para ganar una camiseta del Español, la tercera indumentaria, la amarilla, la de verdad, es decir, la original. Habrá un sorteo, el ganador de la porra se llevará el ticket regalo y entre todos los que participen en la porra haremos un sorteo el miércoles, posiblemente después del partido, antes de acabar el programa, en el post-match, o el jueves haremos el sorteo de la tercera indumentaria del Real Club Deportivo Español, la camiseta amarilla, que es una camiseta que a mí me encanta. Así que vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella, luego les hablo de la última hora del equipo, con el posible 11 que ha aprobado hoy Rubi de cara al partido del miércoles de Copa del Rey contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica, y ya los oyentes podrán opinar de todo lo que hemos hablado, del partido Leganés, del partido Villarreal, del VAR, pero, repito, también participan en la porra para el sorteo de la tercera camiseta del Real Club Deportivo Español. 7:37, hacemos una pausa, nos tomamos la estrella y empezamos, o vamos con la última hora y luego con las llamadas.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
When I wake up in the morning and you're not in my bed. Then I sing for you, then I sing for me, then I sing la la.
7:38, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella a la salud de, por supuesto, de la victoria, de esa gran victoria del viernes ante el Leganés. Y recuerden que David López fue el jugador estrella del partido Español-Leganés. También me quiero tomar una estrella a la salud de Leo Batistao. No es un jugador que sea de mi agrado, lo de reconocer, me parece, y no voy a cambiar ahora de opinión por sus lágrimas, etcétera, etcétera. Creo que hemos pagado mucho por él, 7 millones y pico, en la realidad, no, es que no lo voy a negar, y la historia es la que es, que lleva un gol en toda la temporada, que falla muchísimo, yo no dudo de su entrega, de su sentimiento, no voy a dudar de eso, y no me gustó que la gente le silbara, pero la gente es soberana y puede silbar, gritar, aplaudir a quien quiera, y las lágrimas yo creo que son más de impotencia de él, de decir lo que estoy fallando, que de otra cosa. Él, el único gol que ha marcado fue en Vitoria de penalti contra el Leganés, ahí contra el Alavés, perdón, y el otro día pues yo creo que sufrió pues ese bajón que sufrimos todos de vez en cuando y que te sientes mal, y él se sintió mal. Yo solo pido de verdad que le tengamos cariño a la gente, a los jugadores, pero no puedo decir a la gente que no le sirva un jugador o que no le aplauda. Cada uno, como he dicho, que haga lo que considere más oportuno. Ojalá eso le sirva a Batistao para quitarse también ese mantra de que todo lo que toca lo falla. Es verdad, y que han habido partidos donde no ha estado, ni ha defendido ni ha jugado. Ahora no vayamos a pensar que esas lágrimas es un amor eterno al club, porque para mí muy pocos jugadores tienen un amor eterno a un club. Que él se siente mal porque está comprometido, puede ser, si es que yo no, eso no lo voy a dudar. Pero ahora, bueno, pues apoyar al jugador, que apoyarle, que no pasa nada, y que si juega en Villarreal o en San Sebastián, o que marque, que se quite el estigma de no marcar, pero un jugador que lo hemos fichado también, no como goleador, pero que nos ha costado lo que nos ha costado, que lleve un gol, a mí me parece muy poco. Sí que es verdad que el otro día hizo un buen partido, pero la definición que tiene Batistao no es, a lo mejor, o las decisiones que toma finales no son las mejores. Pero a pesar de todo ello, muchos ánimos a Leo Batistao, y a la salud de Leo también nos tomamos una estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Este es el equipo que ha probado Rubi. Mañana recuerden que tenemos previa ya del partido. Seguiremos con la porra, escucharemos la rueda de prensa del entrenador, sabremos también la lista de convocados y conoceremos posiblemente el alcance de la lesión de Sergio García, que como mínimo se pierde un par de semanas, es decir, 2-3 partidos seguro. Rubi ha probado hoy Roberto en la portería, Javi López, David López, Naldo, Pedrosa, Granero, Alex López, Víctor Sánchez, Leo Batistao, Puado y Melendo. Es decir, del equipo titular del otro día, solo hay 3. David, Melendo y Leo Batistao. Si hago un análisis rápido de lo que se ha visto hoy, el único que no me gusta es Roberto. Pero con Roberto va a jugar, ya está. Javi López ha sido titular hasta la lesión. David López es titular. Naldo para mí es mejor que Duarte. Por lo tanto, Javi López, David, Naldo y Pedrosa me parece una defensa óptima. Sinceramente me parece una buena defensa. Centro del campo. Granero no jugó el otro día porque estaba sancionado, pero es titular. Víctor Sánchez ha sido titular en algunos partidos. Es un jugador, bueno, que creo que con el sistema de 4-3-3 no le va bien. Pero ha sido titular en la última parte de hasta el día del Leganés. Y Alex López, lo que ha jugado en Copa, lo ha hecho bien. Yo creo que a mí me parece un buen jugador Alex López, sinceramente. Me parece un buen jugador. Pero no ha tenido continuidad. Y por cierto, desde aquí, felicitar a Pipa porque hizo un partidazo ayer, me han dicho, en su debut con el Nastic de Tarragona. Además, el Nastic ganó 1-0 al Córdoba. Leo Batistao jugó, Melendo jugó y Puado es el único que tampoco estuvo convocado. Sí que estuvo convocado Puado, pero no jugó. Es decir, que a mí me parece un equipo con garantías. Sí que es cierto que sin Borja este equipo pierde mucho. Pierde muchísimo. Yo no descarto que al final jueguen Piatti o juegue Hernán, que no jugaron el otro día de titulares. Pero independientemente de que juegue Leo Melendo, Piatti o Hernán Pérez, a ver, son jugadores que se les supone que tienen calidad. Otra cosa es que Piatti no está desde hace muchos partidos, desde que empezó la temporada, y Hernán empezó muy bien, se lesionó y ya no ha vuelto a ser el mismo. Claro, mañana es, jugamos el miércoles y luego jugamos el lunes. Por lo tanto, habría tiempo para recuperarse y poder sacar un equipo titular. Pero también es verdad que no puede haber ninguna lesión, porque jugadores importantes, si se lesionan, se nota mucho. Por ejemplo, Darder, el propio Roca, que estuvo mejor que otras veces, pero no está al nivel que estaba antes. Si juega David, para mí David el otro día estuvo tremendo. Yo creo que David el día del Girona le dejó muy tocado. A mí Duarte no me gusta, lo he de reconocer, no me gusta, pero está siendo titular. Didac está haciendo una buena temporada. Rosales el otro día dentro de lo que cabe, no estuvo mal. Diego López es el portero titular. Y el resto, bueno, pues Borja es el único que yo notaría un poquito su no presencia en Villarreal. Por el resto, repito, me parece un buen equipo, pero veremos mañana la lista de convocados, que tampoco puede haber muchas novedades. Lo digo porque es que no somos más. Es que no hay más. Sergio García está lesionado. Hermoso no llega aún al partido del miércoles. Y yo creo que el resto casi casi va convocado, porque son 19 jugadores. Esta es la plantilla actual. Estamos a día 7, quedan 24 días para que acabe el mercado de invierno. Y el único movimiento, ya lo saben, la cesión de Pipa al Nasti de Tarragona. 7:45, mañana, repito, última sesión preparatoria. Lista de convocados y rueda de prensa del técnico. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. No, hacemos una pausa, nos tomamos el Yopro y vamos con llamadas.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Trece minutos para las 8 de la tarde en este programa 4164 de Tiempo de Español. Nos vamos a tomar nuestro Yopro de cada día. Y recuerden que Danone ya cumple 100 años. Estamos en el centenario de Danone. Y de paso nos vamos a tomar nuestro gran Yopro natural, este producto pensado para todos aquellos que practicáis deporte o ejercicio habitual, con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. El Yopro es un buen aliado que te ayuda a conservar y aumentar tus músculos. Y recuerda que siempre va bien tomarse el Yopro de Danone. Sabor natural o sabor a fresa. Todos aquellos que de manera incansable y disciplinadamente conseguís encontrar tiempo para el deporte desafiando los apretados horarios, la rutina del día a día, las eternas reuniones, tenéis la oportunidad de degustar este gran producto que es el Yopro de Danone. 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Lo puedes encontrar en cualquier súper donde están todos los productos Danone. Vamos con las primeras llamadas. Recuerden que la porra del partido de Copa, ida, octavos de final, la hacemos hoy, también mañana martes, que no solo está el premio de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó, sino también la opción de entrar en un sorteo para ganar la tercera equipación del equipo, la camiseta amarilla, para todos aquellos que participen en la porra. Vamos con las primeras llamadas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Enrique Monge.
Enrique, resultado y goleador.
1-2.
1-2.
Y Puado.
Puado, dime.
Pues no sé qué decir, la verdad.
Hombre, pues adiós.
No. Bueno,
va,
más
tema,
o menos...
te lo pongo fácil. Tema VAR, a ver.
¿Tema?
VAR.
VAR. Es que con nosotros no existe. Con nosotros, las únicas veces que se ha utilizado, creo que solo nos ha beneficiado en una, y además era muy clara, que fue el gol de Granero de falta.
Bueno, y el penalti a David López en Vitoria.
Vale, ya está. El resto siempre ha sido perjudicial. Entonces, no sé.
Yo te hago una pregunta a ti. ¿A ti te han dado clases del VAR? No.
No. Bueno. Esto solo es a nivel de primera.
Ya, pero digo que a lo mejor división. Por conocimiento de colegiados por allí, si alguien... Tú eres árbitro también, pues...
Pero nosotros, claro, a nivel de otras...
Ya, pero por ejemplo, ¿por qué no se revisan, por ejemplo, las jugadas de ayer?
Tienen que revisarse las jugadas que son dentro del área, más las de fuera de juego, que puede terminar en jugada de gol. Esas son las que se han de revisar.
¿Y por qué ahí no se revisan las de ayer?
Según normativa... bueno, también va un poco a criterio del árbitro, que es el que manda.
¿El árbitro de campo es el que decide que no se revise?
Puede decidirlo él, claro.
Vale, vale.
Y al mismo tiempo el que está en el VAR.
Bueno. Yo no creo en el VAR, ¿eh?
No, bueno, es un instrumento que puede ayudar si se usa correctamente. O sea, si hay que parar el partido 2 minutos,
pues
3 minutos...
Se para.
Se para y se verifica bien. No tomar decisiones. Lo que pasa que las faltas, las jugadas así, tienes que tomar la decisión...
Yo hablo de jugadas como las de ayer. Penalti, un gol anulado... Yo creo que estas cosas lo puedes hacer. Tú tomas una decisión, sí. Pero luego, oye, se revisa y si te equivocas no pasa nada.
No, oye, a ver... ¿No pintaron un penalti a favor nuestro y luego lo sacaron fuera del área?
Claro, el día de Vallecas.
Por eso, lo pararon, lo revisaron y vio que la falta había sido Hernán, pero fuera del área. Entonces, pitaron la falta, no se pitó el penalti.
Bueno, pues, ¿del equipo?
¿Perdón?
¿Del equipo?
Del equipo, yo estoy porque a ver si se puede reforzar un poco. Por lo menos en la zona delantera. Hay que confiar en Puado, hay que confiar en... Bueno, Borja lo está demostrando. Leo es un trabajador innato que está teniendo mala suerte, pero no sé, yo creo que puede dar sus frutos y habría que fichar. Y lo que no confío es en el portero suplente. Yo, como soltando así un bulo, podrían hacerle una oferta a un portero que había sido nuestro, que está en el Reus.
No, ya no está en el Reus. Ha fichado por el Elche. Edgar Badía.
Si es que nos dejamos...
Está en el Elche.
Si nos lo dejamos perder todo.
Bueno. A mí no me gusta.
¿No?
No, sinceramente.
Pues tiene muchos reflejos y es...
Sí, pero bueno. Hombre, prefiero a Badía que a Roberto. Lo tengo clarísimo. Y
vaya,
aparte que el tema salarial sería mucho mejor.
Por eso.
Pero bueno, gracias, Enrique.
Nos pita Monuera Montero.
Sí, lo sé. Nos pita
el miércoles.
¿Y el ¿Eh?
¿En el VAR?
No lo sé.
José María Sánchez Martínez, el murciano.
Bueno, sí, es que no me fío ya. Quiero saber quién nos pita el domingo, el lunes en San Sebastián, a ver.
Ahora, si lo miro, te lo...
No sé si ha salido ya o no.
Puedo verlo.
Bueno, sí. Si sale, ya sabes.
Te lo envío.
En un WhatsApp.
Gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego,
vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
Resultado y goleador.
1-2, mira, Leo Batista.
1-2, Batista, dime.
A ver, como anécdota te diré que el otro día estuve haciendo mi opinión del partido, 1 hora y media hablando conmigo mismo. Menos mal que al salir del túnel oí buenas noches, Vicent, porque me corté en la ronda y pensaba que estaba en antena. Pero bueno, más o menos lo que vine a decirme a mí mismo en voz alta es que, a ver, discrepo en decir que gente que dijo que Rubí no era fiel a su... O sea, Rubí sacó el equipo después de 6 derrotas, como se dice, para morir, o sea, sabiendo que estaba cuestionado, con su filosofía, es decir, vimos a Melendo de titular en vez de a Víctor Sánchez, y el esquema que recordábamos, o sea, no estaba Granero y salió Melendo, Darder, Marroca y adelante los 3 delanteros, Sergio García, Leo Batistao y Borja. Por tanto, Rubí, a pesar de las 6 derrotas, salió, dice, con su filosofía. Y quiero decir que, aunque no fue un partido excesivamente vistoso, podríamos haber quedado 3-0 perfectamente y no hubiese pasado nada. El miedo nos vino, por eso es lo que quise decir. Cuando no creo que nadie silbase en concreto a un jugador porque tenga manía. Yo creo que era tal nerviosismo. O sea, porque todos que estuvimos ahí, hay gente que nos silbamos, hay gente que comemos pipas y otros que estamos con los nervios para adentro. Pero veíamos que un partido que se pudo matar perfectamente en el minuto 5 de la segunda parte, con aquella ocasión que Leo Batista hace un jugadón, sabe decir, pero lo fácil de habérselo dado a Borja, que estaba al lado, la empuja 2-0 y para casa. Realmente el Leganés no tuvo ni una sola ocasión, pero era el ay-ay-ay de que, como llevamos tantos partidos encajando tantos goles, pero mira, al final nos fue bien también con la portería 0. Si somos objetivos, llevamos 10 partidos en Cornellá, 9 de Liga y 1 de Copa, 7 victorias y solo 3 derrotas, de la cual la única que puedo decir penosa fue la del día del Barça, porque el día del Girona merecimos más. Y por lo demás, creo que esta victoria nos va a beneficiar si ahora la aprovechamos en estos 3 partidos fuera de casa, Copa del Rey y los 2 partidos de Liga, vamos sumando cosas positivas. Porque el equipo, es verdad, no le quiero dar la razón al Faraón, porque a mí me parece un tío que no me gusta nada, porque es un oportunista, pero sí es verdad que el equipo ha demostrado que cuando las cosas iban bien, éramos todos unos figuras, pero ellos mismos se lo creen. Pero ahora mismo veo, por ejemplo, jugadores como Dardés, que tiene una calidad impresionante. Fíjate el otro día que falló 3 o 4 balones que fueron directamente fuera de banda, o sea, con la cabeza agacha, y eso es lo que sí que la afición nos tenemos que concienciar, de que a esos jugadores no les podemos machacar, porque ellos mismos solo se machacan. O sea, yo he Batistao ni lo aplaudo ni lo silbo, me refiero, bueno, sí, lloro, yo también a veces cuando me salen malas cosas en el trabajo, llego a mi casa, o tú a veces igual vienes de un viaje diciéndote, madre mía, que me ha salido este programa mal, o sea, que tampoco vamos a pensar que Leo Batista está llorando porque siente el español como nosotros desde pequeño, no, por favor, yo creo que está un poco ofuscado, y por lo demás, yo creo que es básico seguir sumando en Copa y recuperar y fichar a gente. Y para acabar, el tema del VAR, yo no sé si algún día se podrá hacer, yo que sigo otros deportes como el tenis, que aparte, como ha dicho el Rijan Monge de árbitro, que es el árbitro principal quien decide, yo como capitán del equipo pueda tener 2 o 3 las que se diga, de decir, oiga, mire usted el VAR que creo que le han hecho penalti, y si luego el VAR dice que no es penalti, pues bueno, que se me descuenta. Tú sabes lo que hacen en el tenis, ¿no?
Sí,
el famoso juego de alcohol. Pues yo creo algo así, ¿eh? Estoy diciendo una tontería, pero igual no, porque si entonces decide el árbitro principal, pues ya fíjate lo que se está degenerando, que al español nos han perjudicado mucho, pero ayer mismo el Barcelona le regalaron el partido y al Real Madrid pues le perjudicaron, ¿no? Por tanto, ya empieza a ser esto un cachondeo generalizado.
Gracias.
Buen viaje.
Hasta luego. Vamos con otra llamada y nos iremos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Javier Durán.
Javier, resultado y goleador.
1-1, Melendo.
Dime.
Yo fui al campo y yo, la verdad, no sé si silbé o no silbé. Yo creo que silbé ya de los nervios que teníamos todos, y también porque el cambio se tenía que haber hecho mucho antes. Tenía que haber sido el primer cambio, no cambiar a Melendo. Entonces, no es para el jugador, sino para el Rubí o quien sea, pues por los nervios que teníamos todos. Nada más por eso silbamos la gente, vaya, creo, no nada personal. También es que falla, infallable, vaya, es que a veces no tiene ni perdón, no sé qué decir más.
¿Alguna cosa más, Javier?
No, nada más. Buenas noches.
Gracias.
Adiós.
3 minutos para las 8. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran es una empresa con más de 46 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza. Ferran diseña, Ferran soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00. 93-648-00. www.ferran.es. Recuerda que Ferran tiene este nuevo servicio del coworking. Más información para conocer todo lo que puede hacer Ferran por ti al 93-648-00 o www.ferran.es. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Javier Sanjay.
¿Resultado y goleador?
A ver, 1-3.
1-3, ¿quién marcará?
Puado.
Dime.
Puado, pues a ver, no me gusta nada que juegue Roberto.
Pero Roberto va a jugar seguro, ¿eh? Lo tenéis
pues no
claro
me gusta
ya,
nada,
¿no?
Porque es totalmente inseguro. No nos ha hecho un buen partido. No me gusta nada. Habéis preferido más que jugasen Didac y por delante Pedrosa, de falso extremo. Pero bueno, jugar a Granero. Supongo que a Batistao, será la última oportunidad que le da. Porque ¿cuántos minutos ha jugado Batistao?
Pues muchos.
Muchísimos. Y titular, bueno, montones. Y lo siento, esto es fútbol profesional. Y eres un señor que es delantero, su obligación es meter goles. A mí me sobran las lágrimas, lo siento mucho. Porque falla. Y, puñetas, el equipo se resiente y el ambiente se resiente. O sea, lo siento. Y si juegas bien, y si no, otro jugará en su sitio. Me gustaría que a Puado le diese los mismos minutos que le llega a dar a Batistao. O a Piatti, porque... Lo siento, no podemos ir con Batistaos ni con Piatis. Retrasan el equipo. Y me sabe mal que Rubí no confía en los jóvenes, porque ya le cuesta dar minutos a Melendo. Melendo ha jugado muchísimo menos que Batistao, cuando es un jugador mucho más eficiente. Los jugadores son baratos o caros. Hablamos de lo que nos cuesta, lo que hay que pagarle a Roberto. Claro, es que es un jugador que no te juega, no vale nada. O un Piatti. Yo creo que Messi sale barato, o un Cristiano sale barato. Rendimiento lo que pagas, porque el fútbol es el que vale, le pagas, y el que no vale, no vale. Pues paga el que sea bueno. Lo que pasa es que, claro, estamos aquí cobrando, pagando a jugadores que no nos dan rendimiento.
Bueno, pero la culpa no es de los jugadores, ¿eh?
No, evidentemente.
Lo que cobran, ¿eh? La culpa es de quien hizo los contratos.
Claro, seguimos arrastrando los desastres de para mí el que ha sido en 119 años el peor presidente del Español, el peor, que ha sido el Ramón Robert.
No ha sido presidente Ramón Robert.
Bueno, llámale
no,
ahora.
No, él no ha sido presidente, bueno, afortunadamente. Vale.
Correcto, no ha sido presidente, pero dijésemos era la cabeza ejecutiva de Mr. Chen. Mr. Chen es el que le facilita y le da carta blanca, ¿no?, para que haga y deshaga con sus millones. Y a partir de este hombre nos viene todo cataclismo. Para mí Chen se equivocó, ya se equivocó con Ramón Robert, con el Quique Sánchez Flores, ¿no? Y ahora se ha vuelto a equivocar con el WASC. Aquí necesitamos un perico delante del Español.
Gracias, no, Javier.
Sé que sí, vale. Suerte,
luego,
gracias.
Deu. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Sergio González.
Resultado y goleador, Sergio.
3-1, Puado.
Perdemos 3-1, ¿no?
Sí, luego ya tocará remontar.
Bueno.
Pues no lo veo claro.
Bueno.
De los temas que has dicho, a ver, yo estoy como que era Ernest, el anterior oyente, yo ya no le perdono. Yo en la primera, el remate de cabeza, pues bueno, lo de siempre, pues mala suerte. La segunda es aquello que ya, digamos que te cagas en algo, y en la tercera si ya no puedes, porque directamente lo tengo delante y le dije, no te mereces lo que cobras. O un señor que ha jugado 18 jornadas y solo me ha metido un gol de penalti, no puede ser. O sea, es lo que ha dicho creo que es Ernest.
No,
ha
de salir Javier Puado, Sanjay.
El Javier Sanjay. Pues ha de salir Puado, de ser otra persona, pues bueno, que esté más en sintonía con el gol, como Borja, que ha estado unos partidos, ha habido una laguna, pero uno que no está de cara, pues sácalo las segundas partes, porque sabes que desequilibra, y si hay alguna que sale bien, pues sale bien. Porque tiene el problema de que tiene gran velocidad, pero tira al muñeco. Lleva mucho tiempo tirando al muñeco. No mira dónde está el portero y tira al tuntún. Y claro, yo no le sirve, pero es que me cabré en cada una de las jugadas mogollón. Y claro, te pone nervioso, se pone nervioso todo el mundo y estás con el ay, ay, ay. Tampoco saben matar el partido en el córner porque tienen la vocación de Rubí de ataque, ataque y ataque. Y todavía te ponen más nervioso. Y lo del VAR, ¿sabes lo que te digo? Tú que no confías, pues estoy igual. Lo único que ha sido como la Coca-Cola o la gaseosa. Al principio muchas burbujitas, los partidos duraban un cuarto de hora de más y se ha ido disipando con el tiempo. No sé por el por qué. No sé si es que la gente se molesta a llegar más tarde a casa, pero no nos va de 10 minutos o un cuarto de hora y que se revisen todas las jugadas, que son pues como lo que habéis comentado de ayer, las nuestras de Sevilla, etcétera, etcétera. Porque es que si no es una tomadura de pelo. Y eso es todo.
Venga, gracias. 8:03. Recuerden que mañana el miércoles, perdón. Estamos con la porra y... la porra es hoy y mañana, que el miércoles el partido de Copa ida a octavos de final entre el Villarreal y el Español, lo pueden ver en Pastatapas en la calle Doctor Aguader 6 y 8 de la Barceloneta. Recuerden que todas las tapas del mundo las vas a encontrar allí, además las mejores tapas en Pastatapas, y que si quieres ir a cenar allí a Pastatapas, pues mira, mucho mejor en Pasatapas, puedes degustar tranquilamente mientras ves el partido de Copa, una buena cena, unas buenas tapas, y luego, pues, si te apetece, pues te quedas y te tomas un cortadito, lo que sea, celebrando, ojalá, un buen resultado del equipo en el Estadio de la Cerámica, que ya me cuesta decirlo porque me sale más, como siempre, el Madrigal. Pasatapas, calle Doctor Aguader, 6 y 8 en la Barceloneta. Con Pasatapas también hablamos de los colegiados. El colegiado del partido de Copa es Munuera Montero, el mismo que ayer pitó en el Bernabéu. Fuera de casa nos ha pitado en dos ocasiones. Hablo de Liga, una victoria y un empate. Con Munuera Montero no hemos perdido ni un partido fuera de casa en Liga. Claro, yo en la estadística que me pasa siempre Pedro Ruiz, en Copa también los apunto. Así que lo siento, pero si hay yo ya hablo de partidos que nos ha pitado. Ya no solo hablo de partidos de Liga ni partidos de Copa, sino meto los dos. Así que si mañana perdemos sería 1-1-1. Espero que no sea así. Y podamos celebrarlo, como siempre, en Pasatapas, en la calle Doctor Aguader 6 y 8 en la Barceloneta. 8:04, hacemos una pausa, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Y también seguiremos con nuestra porra del partido. Recuerden que no solo está la porra del partido, sino que todos los oyentes que participen en la porra entrarán en un sorteo de la tercera equipación del equipo del Real Club Deportivo Español, la amarilla, sorteo que haremos independientemente de si han acertado o no han acertado la porra. Todos los que participen, repito, entrarán en ese sorteo para la tercera equipación del Español, la amarilla. Sorteo que haremos o el miércoles después del partido o el jueves en tiempo de Español. Ya les diré también el jueves si hay cambio de horario, si hacemos de 7 a 8 y media, de 6 a 7 o de 6 a 7 y media. Eso ya se lo diré mañana, posiblemente. 8 y 5, vamos con la última pausa y vamos con más llamadas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis Blanco, entrenador del Juvenil B.
Te lleva muchas situaciones. No se comporta igual un jugador ya veterano que un jugador que está en su proceso de estudio con 16, 17 años, que está en una etapa de crecimiento y aprende mucho de ellos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y seis, vamos con más llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Ricardo Palacio.
Ricardo, ¿resultado y goleador?
1-1, Hernán.
1-1, Hernán, dime.
Sí. Pues nada, el otro día fuimos a ver el partido y la verdad que pasamos un frío terrible. Lástima.
Sí que es verdad que hacía frío al final, ¿eh?
Hacía frío, pero bueno, yo pensaba que con la promoción que se hizo de los niños de menos de 15 años se llegaría a 20.000. Y bueno, el campo estaba un poquillo desangeladillo, pero bueno, suerte que se consiguió la victoria y conseguimos romper la mala racha esta que llevábamos encima. Y nada, ahora a ver si reacciona el equipo y conseguimos levantar el vuelo. Y luego en cuanto al mercado de invierno, a ver si necesitamos, yo creo que necesitamos un delantero, llámalo centro, extremo o algo que nos aporte más chispa arriba, porque como se lesione Borja Iglesias...
Lo tenemos complicado.
Lo tenemos negro, vamos. Porque gracias al gran temporada que está haciendo, pues bueno, estamos donde estamos. Y el tema de Leo, a mí me sabe mal, ¿no?, que llore, pero un hombre que cobra lo que cobra, las tiene que meter dentro. A mí eso, la verdad, que no me sirve mucho, que falle tres ocasiones. Mira, la más clara para mí, la de cabeza, aún se puede permitir el error del fallo, porque bueno, es un remate complicado. Luego tiene otra escorado, que es aún, pero la que se va y roba el balón en el centro del campo y la tira alto, esa para mí es imperdonable. Y nada, a ver si conseguimos la victoria o un buen resultado en Villarreal y a mirar el partido contra la Real, que es el siguiente, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, el lunes que viene a las 9.
Pues bueno, nada, ánimo a los pericos y andaban a Español.
Muchas gracias, Ricardo. Yo del tema Leo Batistao, como he dicho antes, yo no soy dudoso, es decir, a mí Batistao no es un jugador que me parezca que por lo que hemos pagado su rendimiento sea bueno, eso es cierto, pero bueno, eso puede pasar con muchos jugadores. Creo que ha tenido muchísimas oportunidades para demostrar, bueno, pues algo más de lo que ha hecho. Pero silbar a un jugador, como algunos oyentes han dicho, sí que es cierto que más que silbarle a él fue un poco la situación, no la sensación de que estaba viviendo el público después de las seis derrotas, el nerviosismo de que en una tontería nos podíamos, bueno, pues el Leganés nos podía empatar el partido sin hacer nada, que tuvo una ocasión solo la del Zar, pero sí que es verdad que hubo jugadas donde el balón estaba en nuestra área y sufríamos de nervios, de no despejarlo bien, de sacarlo de malas maneras. Y esa tensión yo creo que la llevamos acumulando desde hacía tanto tiempo que en el fondo el público en momentos determinados pues intentó expresar bueno, pues una serie de sensaciones difíciles a veces de comprender, pero que son entendibles. Yo no quiero en ningún momento, repito, justificar lo de los silbidos, pero los puedo entender también, porque la gente estaba muy quemada. Del tema de la asistencia de público, creo que es algo que este año no va a cambiar. Me extrañaría mucho que de aquí a final de temporada hubiera un vuelco absoluto sobre el tema social. Lo veo difícil ya. Las cosas se hicieron mal y por mucho que se intenten arreglar, yo creo que el socio que no se quiso hacer socio por castigo al club, muy poca gente lo ha hecho. Es decir, ha reconsiderado el pensamiento que tenía, ha castigado al club, se ha castigado él, pero si se siente contento con lo que ha hecho, bueno, pues es una decisión que yo no hubiera tomado, pero puedo entenderla también. Y luego pienso que hay que esperar al año que viene. El equipo empezó muy bien. Eso tampoco favoreció, sinceramente, porque si el equipo iba como iba, luchando por el liderato hasta la jornada 12, creo que por parte de la afición, de los que no eran socios, se tenían que haber dado cuenta que, bueno, pues a lo mejor el error era culpabilizar al club y no culpabilizar a una persona. Y hay gente que vincula Roger Guas con el propio club. Y decidieron, pues, mantener su línea independientemente de que el equipo fuera bien. Claro, si el equipo ha tenido ese gran bache, el equipo pierde 6 partidos, te meten un encuentro de liga a las 9 de la noche un viernes, por mucha promoción que hagas, no lo vas a llenar. Y fuimos 15.000, que es una entrada paupérrima. Estamos hablando de un 40%. Del aforo. Claro, eso es una de las peores en tanto por ciento, bueno, pues no solo entrada de un partido en sí, sino en toda la temporada posiblemente seamos el equipo que peor entradas en tanto por ciento tiene. Que dicen, no, es que el Eibar llena un 90%, pero son 5.000 o 6.000 que caben allí ahora porque han quitado un fondo. Pero Eibar no es Barcelona. El Español no es el Eibar. Y entonces, claro, cuando suceden estas cosas, tienes que intentar gestionarlo bien y no se ha gestionado bien. Desde el inicio no se ha gestionado bien. Esta es la realidad. Va a ser muy difícil cambiar a partir de ahora todo esto. Yo creo que imposible. Veremos el año que viene. Y eso que hemos tenido un entrenador que ha sido capaz de generar ilusión. Que otro entrenador, si hubiera seguido, por ejemplo, Quique, estaríamos peor. Y lo digo de verdad. En el tema de socios, en el tema de sensaciones, pero mucho peor. Rubi vino, Rubi es perico, creyó en lo que tenía, creo que sigue creyendo, pero a pesar de todo esto, él no ha conseguido transmitir. Ya no digo a sus jugadores, que sus jugadores sí que se creen lo que hacen, teóricamente, y se lo creían a principio de temporada. Pero hacia la afición sí que hay un sector que sí que se ha creído lo que decía el entrenador y ha dicho, bueno, al final me hago socio o socia. Pero otros han dicho, no, he dicho que no me hago porque se están riendo de mí desde hace mucho tiempo y no me hago socio. Repito que no es mi idea, que yo desde el primer momento me daba lo mismo quien fuera el entrenador y por un tema de pagar 5, 10, 15 euros más al año, no iba a dejar de ser socio. Pero no todo el mundo piensa como yo, afortunadamente. Ni todo el mundo tiene los mismos valores, ni para bien ni para mal, es decir, no estoy diciendo que los que no han renovado por castigar a uno tengan menos valores o más valores. Simplemente tienen su forma de ser, de entender las cosas, y dicen yo no me bajo del burro y no me bajo del burro. Y se quedan ahí y a lo mejor a lo largo del año se han gastado o se van a gastar más dinero que si se hubieran hecho socios. Pero es una decisión y todas las decisiones a nivel personales hay que respetarlas. 8 y 14, vamos a hacer un bloque de las secciones. Recuerden que hasta la semana que viene, me parece, no hay, porque aún no tengo el calendario de cuándo empiezan las secciones, Pero vamos a recordar en qué situación están las cuatro selecciones del Español de cara a lo que empieza a ser ya una temporada importante, porque estamos en, ya no en el tramo final, porque aún queda, pero sí en el inicio de muchas segundas vueltas. Y, por ejemplo, en el caso del vóley, a punto de empezar la fase de ascenso. 8 y 15, empezamos con las secciones.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Recuerden que el equipo de balonmano es el líder, 10 partidos, 10 victorias. Va camino de batir el récord del equipo de hockey de la pasada temporada. Y si no pasa nada, el equipo de balonmano subirá de categoría. Hay opciones de subir una categoría más, dependiendo de alguna baja que se pueda dar, pero estoy convencido que para subir una categoría, no solo la que te corresponde por ascenso, sino la categoría que te puede, que tú puedes subir por cambio de equipo, sería necesario reforzar un poco más. Pero felicidades, por supuesto, a la sección de balonmano, primer año y de momento la mejor sección de las cuatro.
Dacapos patrocina el especial de la sección de básquet en Tiempo de Español.
Bueno, el baloncesto me está enviando ya Arnau Baqué. En la página de las secciones aún no salen los partidos. La sección de básquet juega el sábado 12 contra el segundo, contra el Padre Mañanet, en la pista del Para Mañanet. Así que estamos... esto es directo y por lo tanto estamos con estos temas. El balonmano no juega aún este fin de semana. El básquet, repito, juega el domingo ante el segundo, que es Alpara Mañanet, en la pista de Alpara Mañanet. Ya le diremos los horarios cuando los tengamos todos, de cara sobre todo a que la gente este fin de semana quiera ver, por ejemplo, la sección de básquet y las otras dos secciones.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
El equipo de hockey juega el viernes, día 11, en Igualada, frente al filial del Igualada, como hablamos el pasado viernes también con Bernat Bosch, que es el entrenador de la sección. Ya nos habló de uno de los refuerzos y que está convencido el equipo de hockey que va a subir. Complicado ser primero, pero que, digamos, la liguilla para subir a primera, como es, primera nacional catalana, pues estamos en la primera catalana, si subiría a la primera nacional catalana, es posible. Así que suerte al equipo de hockey. Y nos queda uno, el equipo de vóley.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
El equipo femenino de vóley juega el domingo día 13... en la pista del San Fruitós. Estamos aún en la primera fase. El equipo de vóley marcha en segunda posición y hay que esperar algún tropiezo del Manresa para acabar primeros y luego empezar, digamos, la segunda fase jugando contra un segundo, un tercero y un cuarto. Siendo segundos, jugaríamos la fase de ascenso contra un primero, un tercero y un cuarto. 8 y 18, tenemos abiertos los teléfonos aún por si los oyentes quieren participar en nuestra porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Y también recuerden que estamos en el concurso, en el sorteo de la tercera equipación del Real Club Deportivo Español. Un sorteo que haremos después del partido de Copa contra el Villarreal. Ahora nos vamos a Rombus. ...8 y 19, recuerden que el jugador más sólido y seguro del partido contra el Leganés fue David López, y por lo tanto la clasificación de Rombus la sigue encabezando Mario Hermoso con 5 puntos... con 3 está ahora David López, con 2 Melendo, con 2 Pedrosa y con 2 Diego López. El resto tienen un punto. que son Javi López, Roca, Víctor Sánchez, Puado, Didac y Naldo. Con Rhombus ya sabes que tienes que buscar la tranquilidad de tener un buen seguro de salud. Rhombus te lo busca, te hace un precio personalizado, te busca el mejor de todos los seguros de salud, con la mejor garantía, las mejores coberturas, con asesoramiento integral sobre seguros, y todo esto totalmente gratuito. Te hace un buen presupuesto para que tú busques también el mejor seguro de salud. Rhombus, teléfono 93-410-5156. Rhombus, garantía, solvencia y seguridad. Si tienes además algún tipo de dudas, planes de pensiones, sobre planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, también Rhombus te ayuda, te asesora de una manera perfecta. Teléfono de Rhombus, 93-410-5156, 93-410-5156, o visita Rhombus, Gran Vía, Carlos III, 124, o también a través del Facebook de Rhombus, Asesores Pericos. No dudes en que cualquier tipo de gestión la puedes asesorar a través de esta gran empresa de gestión patrimonial como es Rhombus. Solvencia, garantía y seguridad. Rhombus. 8:21, vamos con más opiniones y también, por supuesto, con la porra y el sorteo de la tercera equipación del Español. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos Castellví.
¿Resultado de goleador, Carlos?
Pues mira, voy a decir 2-2. Voy a decir que marca el que falla todos los goles, Batista, a ver si se anima un poco y marca un gol.
Dime.
Bueno, yo precisamente el otro día fue, creo que el mejor partido, al menos en actitud, de los que ha hecho desde toda la temporada. Se le vio corriendo, se le vio tapando, bajando, subiendo con ganas y súper desacertado a gol. Lo que pasa es que esto, claro, los pitos no son fruto de un día, sino son de la cantidad de días que ha ido fallando tantos goles y del pasotismo que ha demostrado en muchos partidos, no precisamente el del otro día, pero muchos días o es que no puede más o es que no quiere más en las segundas partes. Pero bueno, difícil recuperar a este jugador. Demasiado dinero costó para lo poco que nos está ofreciendo. Y luego lo del tema del VAR, yo estoy súper de acuerdo contigo, el VAR solo es para los fueros de juego, no es para nada más. Es más, es lo mismo de antes, a criterio del árbitro. Lo que ayer me sorprendió mucho es que uno de los grandes no se fuera beneficiado del tema este, al menos consultado, y el otro evidentemente ya ni consultan porque ya lo tienen claro con el otro equipo de la ciudad. Ahí les ayudan sí o sí de cualquier manera, eso está claro. Y después yo creo que al final acabaremos como en Inglaterra, que para mí es el mejor equipo, hay la mejor liga del mundo, sobre todo organizativamente. No paran el juego, no hay VAR, no hay nada, simplemente hay lo del sensor este.
Sí, el famoso ojo del halcón.
Está claro, el otro día, por ejemplo, en el partido del Liverpool con el City, por un centímetro no entró la pelota. Es rápido, no se paró el juego para nada y todo el mundo ni protestó, con lo cual yo creo que es lo que vamos a ir a parar, porque esto del VAR ha sido absolutamente un fracaso. Los grandes siguen, la mayoría, beneficiados siempre. Nosotros nos han perjudicado, como siempre, y a muchos equipos también. Al Getafe, evidentemente, entre ayer lo del gol y el otro día en campo de Bilbao, pues bueno, es lo de siempre. Los equipos de
yo el VAR lo quitaba, pero definitivamente.
Yo también, además es un... Todos estábamos ilusionados porque nos pensábamos que sería una cosa justa.
No, es que empezó más o menos de manera justa, Carlos. Es decir,
más o menos,
en los primeros partidos había encuentros que se demoraban 6-7 minutos al final, y
sí, como
nos pasó nosotros en Victoria. Oye, claro, nadie se volvía loco. Es decir,
nadie.
La gente lo entendía, para bien o para mal, la gente lo entendía.
Sí. Si hubiera sido la cosa que hubiera funcionado bien, yo, vamos, lo seguiría apoyando, pero está claro que no funciona bien. Yo creo que funciona la cosa peor que antes, incluso, con lo cual iremos a parar, yo estoy segurísimo, al tema de la liga inglesa. Bueno, que tengas buen viaje el miércoles y a ver si te puedes traer una victoria para casa, o al menos que la eliminatoria no se quede resuelta ya, sino que al menos nos traigamos un resultado positivo.
Hombre, no estaría mal, ¿no?
No
estaría mal tener un resultado positivo, pero
no estaría mal.
Si he de elegir, prefiero a Noeta, sinceramente.
Sí, evidentemente, ahora la liga es bueno, siempre ha sido la liga, ¿no? La regularidad. Pero vamos, a todos los del Español la Copa siempre nos tira. Y por lo menos es un conjunto que ponemos bastante, con bastantes suplentes, con lo cual podremos el lunes salir bastante descansados la mayoría de ellos. Y los otros necesitan jugar, evidentemente. La Real además juega un día más tarde, creo. Él juega el jueves, con lo cual, pues bueno, no va a tener un día menos de descanso, tampoco es mucho más la diferencia.
Es que nosotros jugamos el viernes, jugamos el miércoles. Yo creo que luego viernes, claro, miércoles más, y lunes, por lo tanto hay tiempo para poder jugar el mismo equipo,
Está claro.
Problema, ¿sabes cuál es? Que si pierdes uno de los titulares, ya se te complica todo.
Sí, hemos perdido uno por la lesión de Sergio. Y visto lo visto, Sergio es bastante importante en este equipo, visto lo visto. No sé, yo al darle minutos a Puado espero que haga un buen partido. Complicado que le pongan de titular a Puado en la Liga, igual que a Pedro se ha complicado porque los galones son los galones. Pero yo son dos jugadores que probaría mucho más, aparte de Melendo, evidentemente. Pero Melendo para mí, ya no ponerlo ahí en el medio del campo, pues ya la cosa ya canta un poco. Pero bueno, veremos a ver el entrenador que nos hace, y sobre todo que haga un buen partido y que compitan, por lo menos, porque Villarreal está yendo más. Le estoy viendo últimamente los partidos y han sacado un jugador nigeriano de 19 años.
No, pero este jugó ya contra nosotros, ¿eh?
¿El nigeriano jugó
sí,
contra
sí,
nosotros?
Creo unos minutos. Estaba convocado, sí.
No lo recordaba, pero
gracias,
vamos.
Carlos.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego, vamos con la última llamada de hoy. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, buena tarde.
¿A tu nombre?
David Rocher.
¿Resultado y goleador?
Pues mira, yo creo que será un 2-1, perdrem.
2-1, ¿quién marcará?
Sí, Puado.
Puado, diga.
Puado. Yo digo 2-1 perdre, pero pasarem, ¿eh? O sea, después la tornada pasarem, pero bueno. El tema VAR que s'ha comentat, pues jo faria com el que acabeu de dir, fora VAR, perquè ja s'ha vist que és un cachondeo total, però total, o sigui, fan el que els dona la gana. I sempre amb els grans, que aquesta vegada el que ha dit ara l'anterior oient, que és raro que amb el Madrid pues no l'ajudin. Ara, el que està clar que amb els altres sí, eh? Però bueno. I després també volia comentar el tema Melendo. Jo no entenc... l'ha posat titular, ho veig correcte, però sempre és el primer canvi, no ho entenc. I per mi va ser el millor del partit, amb diferència. També David López va estar molt bé, però per mi Melendo és l'únic que encarava. Jo t'estava sentint, ho veia allà amb el camp, i és la veritat. O sigui, el veus amb ell, a més sempre està amb les jugades, demanant la pilota, si et fixes sempre està... És que jo no ho entenc com van amarrar o li va donar la por, i no ho entenc.
Jo crec
no
que li un poc el miedo per la situació sí. En la que estàvamos.
Jo suposo que sí, perquè però va ser canviar i llavors tirant-se totalment enrere, és el que diem.
Que haces un canvi que li estàs dient a l'equip que tot para atrás.
Exactament, o sigui, totalment enrere, i el que tu has dit, amb una pilota d'aquestes, vale, el Leganés en si, una ocasió només, la que va xutar fora el Maracó. Sí, però la pilota marudejava per allà perquè jo estic al gol Prat i és que va haver una jugada que tothom se'n recorda, que no sé ni com vam treure la pilota, que rebots, que no havia manera de treure la pilota. Això li arriba amb un jugador d'ells i en la clava, i un a un, i ens quedem una cara tontos. I jo el que tampoc entenc, que em sembla que algun oient ho ha dit, el dels corners. Per què quan ens fan un corner en contra no fiquem un jugador davant? És llei de futbol. Si posem un jugador davant, amb l'altre equip ha d'haver un lliure i un que el marqui. O sigui, com a mínim dos jugadors estan allà. En canvi, ens posàvem tots enrere i és que ells ens embotellaven i després no podíem sortir. Però bueno, jo això no ho entenc. Ho feia el Quique i també ho està fent el Rubí. No ho entenc, però bueno. Confio que no encerti la porra, però bueno, jo passar sí que passarem. I jo el que sí que vull és un bon resultat amb la Real Societat. Això sí, ¿vale?
Molt bé, David, moltes gràcies. Adéu. 8:28, nos tomamos la última estrella y nos vamos. I wake up in the morning and you're not in my bed. Then I sing for you, then I sing for me, then I... Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Mañana recuerden que hay lista de convocados, rueda de prensa de Rubi, que por supuesto la escucharán ustedes íntegramente. Y a partir de ahí podremos valorar una alineación. No sé si habrá algún cambio de la que hoy ha probado en el entrenamiento de esta mañana con Roberto, Javi López, David López, Naldo Pedrosa, Granero, Alex López, Víctor Sánchez, Leo Batistao, Puado y Melendo. Roberto juega seguro y a partir de ahí las conjeturas que todos queramos. Mañana seguiremos también con la porra y con el concurso para todos los oyentes que participen en la porra de Por Cafetería La Parada, en el concurso de la tercera equipación, la amarilla del Real Club Deportivo Español. El acertante o los acertantes se llevarán el regalo de la porra, pero todos los que han participado en la porra entrarán en un concurso para la camiseta del España, para esa tercera camiseta, la tercera equipación, la amarilla. Nos vamos, gracias a nuestro compañero Marc Pairés, también a Héctor García, los mandos técnicos. Nos encontramos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español, como siempre con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y como siempre les digo que sean muy, muy felices.